Muy buenos días a todos. Queremos agradecerles su interés en Grupo Nutresa y su conexión a la conferencia de resultados del cuarto trimestre del año 2016. En la mesa me acompañan Carlos Ignacio Gallego, presidente del Grupo Nutresa, José Domingo Penagos, vicepresidente de Finanzas Corporativas, Santiago Escobar, director de Finanzas Corporativas, Catherine Chacón, nuestra nueva directora de Relación con Inversionistas, y quien les habla, Alejandro Jiménez, en proceso de empalme con la nueva directora. Luego de la presentación que nos harán el presidente y el vicepresidente de Finanzas Corporativas de los resultados del pasado trimestre, comenzaremos la sesión de preguntas y respuestas. Las preguntas que recibamos por el webcast serán leídas literalmente. Aquellos que se han conectado a la conferencia telefónica en idioma inglés, les agradecemos enviar sus preguntas por la opción del chat del webcast. Finalmente, quienes quieran seguir las diapositivas en español en el webcast, que están por defecto en idioma inglés, podrán descargarlas desde la misma pantalla del webcast. En cualquier caso, agradeceremos indicar su nombre e institución a la que representan antes de formular su pregunta. Con ustedes, Carlos Ignacio Gallego, presidente del Grupo Nutresa.
Buenos días, bienvenidos y gracias por acompañarnos a esta conferencia. Para comenzar, me complace anunciar la vinculación de Catherine Chacón Navarro a Grupo Nutresa como nueva directora de Relación con Inversionistas en reemplazo de Alejandro Jiménez Moreno, quien fue recientemente designado como director comercial en Oriental Coffee Alliance, OCA, en Malasia, joint venture de Grupo Nutresa con Mitsubishi Corporation. Catherine, la nueva directora, es administradora de empresas de Berklee College de Nueva York y tiene un MBA de CIE Business School en Madrid. Su experiencia más reciente es en Grupo Bancolombia en el área de banca de inversión, donde se desempeñaba como gerente senior de la Dirección de Industria y Comercio. Catherine continuará implementando las mejores prácticas en materia de transparencia, entrega de información y comunicación con el público inversionista de Grupo Nutresa. Los invito entonces, después de esta presentación, a que nos situemos en la diapositiva número 2 sobre eventos de interés. Recientemente se liberó el Anuario de Sostenibilidad de Robeco SAM, donde se confirmó a Grupo Nutresa como Silver Class. Esta noticia se suma a una que les habíamos compartido anteriormente, donde por sexto año consecutivo, Grupo Nutresa hace parte de los índices de sostenibilidad de Dow Jones, obteniendo el máximo puntaje a nivel mundial en 10 aspectos, 4 de la dimensión económica, como son los códigos de conducta, la gestión de la relación con los clientes, salud y nutrición, gestión de riesgo y crisis, 2 en la dimensión social, en reporte social y en prácticas laborales y derechos humanos, y 4 aspectos en la dimensión ambiental, riesgos asociados con el agua, reporte ambiental, material de empaque y abastecimiento de materias primas. Somos número 1 en 10 aspectos de 25 y se consolida la empresa como la segunda empresa en el mundo en el sector de producción de alimentos. Esto es importante y lo resaltamos porque claramente vemos en Nutresa la sostenibilidad corporativa como una capacidad ligada a una mayor probabilidad de generar valor en el futuro. Después de esto, vamos entonces a pasar a la diapositiva número 3. Me voy a referir primero a las ventas del último trimestre del año 2016 y posteriormente pasaremos a ver el año completo. Estamos entonces en la diapositiva número 3. Registramos en el último trimestre en Colombia ventas por 1.439.000 millones, creciendo el 5.5%. Ese 5.5 viene de una disminución en volumen del 1.9 en el último trimestre y un aumento en los precios promedios del 7.9%. Es importante recordar que ese 7.9 se compone de las innovaciones lanzadas con mayor valor agregado, por un lado, en segundo lugar, por los cambios en la mezcla de ventas, y en tercero, por aumentos que incluyen en este último trimestre. Cuando miramos los negocios, y ahí tienen los porcentajes, tenemos cuatro negocios con aumentos importantes en sus ventas, con crecimientos importantes, como son galletas, chocolates, café y pastas. Tenemos dos negocios con crecimientos moderados, como son cárnicos y alimentos al consumidor, y un negocio decreciendo en el trimestre, que es el negocio de helados. Particularmente en helados, ese decrecimiento se debe, en volúmenes, se debe a una elasticidad más grande que otras categorías de indulgencia. Helados no compite solamente con helados, y hay otras categorías que se comportaron mejor. Fue un trimestre con mayores lluvias comparado con el año anterior y tuvimos un menor aporte de las innovaciones. Claramente, este es un negocio donde ya tenemos en marcha varias iniciativas en curso para revertir la tendencia. La más importante es una revisión completa del go-to-market, donde estamos buscando cómo retomar esos caminos de crecimiento rentable, y son medidas que se aplicarán completamente en este primer semestre de 2017. Cuando miramos las ventas, hay dos factores de las ventas nacionales que quisiera explicar también, que tal vez los números pueden llamar la atención. En galletas vemos un decrecimiento en volumen del 5.3%. Quiero ahí precisar que las harinas y los subproductos en el trimestre cayeron el 7.9%. O sea, el decrecimiento real de las galletas es inferior y se sitúa alrededor del 3%. Y en café, que vemos un aumento en precio del 7.2% en el recuadro que hay en la parte de abajo de la barra, en realidad los precios estuvieron estables en el último trimestre. Se trata de un trimestre con menor promocionalidad y con mayores ventas de café soluble. Y eso hace que se vea un cambio en el precio, pero en realidad ese es de los negocios donde la variable precio menos se tocó durante el año. En cuanto a las ventas por fuera de Colombia, antes de ver las cifras del trimestre, es importante recordar que a partir del 1 de octubre de 2016, como lo informamos en información que se entregó al mercado, las inversiones en Venezuela las clasificamos como instrumentos financieros. Por eso, en los resultados del cuarto trimestre de 2016, no se registran en el estado de resultados ventas de Venezuela, y eso hace que el efecto se refleje principalmente en la suma total de venta internacional y en las del negocio cárnico. Para hacerlas comparables, vamos a revelar también los datos excluyendo Venezuela. Entonces, en el trimestre tuvimos ventas por 271.2 millones de dólares, en dólares decrece el 7.3%, y en pesos colombianos 817 mil millones de pesos, decreciendo el 9%. Sin Venezuela, estas cifras equivalentes serían un crecimiento del 4.5% en dólares y un crecimiento del 2.7% en pesos colombianos. En cárnicos, creceríamos en dólares un 18.2% y en pesos colombianos un 15.9%. Quisiera ahí recordar que la decisión de registrar a Venezuela como un instrumento financiero es completamente coherente con la transparencia que quiere Grupo Nutresa de cara a la información que da a sus inversionistas y con la gestión adecuada de los riesgos, y que la vocación nuestra en Venezuela es permanecer, es administrar con criterios de riesgo esa inversión y mantener las marcas vivas para estar ahí en el momento en que se abra nuevamente la oportunidad. Es una operación que se autosostiene, donde no tenemos que invertirle nada y mantenemos una posición muy importante en un mercado que tiene consumos per cápita de interés y que claramente tendrá unas condiciones distintas en algún momento en el futuro. Otro factor relevante cuando se ven las ventas internacionales es considerar que en este trimestre el peso colombiano se revaluó frente al dólar 2.2%. Eso afecta las ventas en pesos colombianos cuando se convierte. Destacamos los crecimientos del negocio cárnico en Venezuela. Es muy destacable también el crecimiento de Tres Montes Lucchetti de doble dígito en dólares. Galletas crece bien en Estados Unidos. La dinámica en el trimestre fue algo menor en Centroamérica y en Ecuador. Chocolates con un comportamiento positivo en monedas locales en las principales geografías, en Perú y en México. El negativo que se ve se debe completamente a las devaluaciones cruzadas, pero en moneda local estuvo bien. Tres Montes Lucchetti tuvo un excelente trimestre en dólares, con buen crecimiento en pesos chilenos del orden del 4.6% y una operación bastante buena por fuera de Chile. En café, el incremento que se ve es debido principalmente a volúmenes, y en alimentos al consumidor tenemos una dinámica positiva en las heladerías en Centroamérica y el Caribe. Cuando combinamos estas ventas del trimestre, como lo podemos ver en la diapositiva número 4, tenemos un trimestre con ventas por 2.257.000 millones, que crecen el 0.2%. Sin el efecto de Venezuela que comentamos, el crecimiento sería del 4.5% en el mismo trimestre. Cárnicos, el crecimiento sería del 6.6%. Cuando se ven los negocios en general, ahí tenemos el decrecimiento de cárnicos, como mencioné, se debe solamente al tema de Venezuela. En general, el negocio crece en el trimestre. Y helados, ya mencionamos la afectación y las acciones en curso. En general, el mercado colombiano tuvo una dinámica que estuvo marcada por en el 2016 por temas como mayor inflación, como alguna volatilidad en tasas de cambio, un crecimiento económico del país menor a lo que se esperaba y algunos efectos climáticos adversos. Pero si consideramos todos esos factores, vemos que la dinámica comercial en general fue bastante positiva y lo veremos a continuación cuando miremos el año completo. Pasamos entonces al slide número 5, donde vemos el año completo dentro y fuera de Colombia. Registramos en Colombia en el 2016 ventas por 5.362.000 millones, creciendo el 9.1%. Las ventas orgánicas fueron de 5.293.000 millones, creciendo el 7.7%. Ese crecimiento viene de la combinación de un crecimiento muy moderado en volumen del 0.2% y de un crecimiento en los precios promedios del 7.8%, que ya expliqué en la diapositiva anterior cómo se origina. Voy a entrar un poco más en detalle acá, hablar de cada uno de los negocios. Cuando se ven el mapa completo de los negocios, vemos que todos crecen, solo helados terminó creciendo el 1.7%. Helados tuvo un muy buen primer semestre en 2016 y un segundo semestre menos bueno. En el negocio cárnico, las presiones de costos que afrontamos durante el año, especialmente en proteína y más concretamente en la carne de res, llevaron a un ajuste de precios y la disminución moderada de volumen que vemos se debe principalmente a la elasticidad del producto en cuanto a precio-demanda. Es una disminución que consideramos está dentro de los rangos que teníamos previsto en nuestros modelos. En galletas tuvimos una situación similar en presión de costos, pero con un portafolio de productos diversificado logramos un menor impacto en los volúmenes. Chocolates creció de manera importante en volúmenes y en precios. Crecimos a doble dígito con una estrategia de una innovación con valor agregado muy importante. Vamos a ver que chocolates terminó con una muy buena tendencia el año, y que todavía no ha visto reflejado en la parte de rentabilidad, que más adelante discutiremos, unos efectos de materia prima muy positivos que tendrá en 2017. En café tuvimos un crecimiento balanceado en volúmenes y precios, con una estrategia de promoción del consumo de café, que viene bien en las regiones donde actuamos, y con valorización de la categoría, con innovación, lanzamos las cápsulas Nutresa también, en el año. Helados, como lo he dicho, fue un año retador, una dinámica afectada por factores externos, con una elasticidad de demanda fuerte y en la que vamos a trabajar muy fuerte durante el año. Pastas tuvo un excelente desempeño en volúmenes, con crecimiento moderado en precios, un crecimiento total del 11.2%. Estos productos de pastas ofrecen una opción nutritiva y accesible en las comidas principales, tiene un portafolio amplio para distintos segmentos de consumo y tuvo un año bastante bueno. Cuando vemos las ventas por fuera de Colombia, registramos ventas por 1.086 billones de dólares, decreciendo el 1%. Esos son 3.314.000 millones, creciendo el 9.4%. Sin Venezuela, creceríamos el 2% en dólares y el 13.2% en pesos colombianos. El negocio cárnico crecería en dólares el 21.8% y el 33.9% en pesos colombianos. El negocio cárnico, señalamos que viene muy bien por fuera de Colombia, en Panamá. El tema de Venezuela, pues, es una decisión que tomamos y que marcará estos tres primeros semestres, pero a partir del tercer trimestre en 2017 el análisis no habrá que mencionar esta excepción. Galletas tuvo un excelente crecimiento en Estados Unidos, un crecimiento moderado en Centroamérica, algunas menores ventas en Ecuador y en la región Caribe. En chocolates, el crecimiento en dólares se ve moderado, muy buenos comportamientos en moneda local, afectados por la devaluación en México cuando se convierten a pesos colombianos. En CMLUC, el decrecimiento que se ve en dólares es completamente explicado por efecto cambiario. En pesos chilenos crecemos. En México, en el total del año, hay algún decrecimiento de Tres Montes Lucchetti, pero el comportamiento allá fue, el segundo semestre fue bastante bueno, positivo y con tendencia a seguir mejorando. Las ventas en las heladerías, como mencioné, tuvieron muy buen desempeño durante el año. El total de ventas de 2016 lo podemos ver en el slide 6. Entonces, las ventas totales fueron por 8.676.000 millones, creciendo el 9.2%, con un crecimiento orgánico del 8.3%. Sin el tema de Venezuela, creceríamos un 10.6%. Y cárnicos crecería un 10.2. En general, crecimiento en todos los negocios, excepto helados, ya mencionado. Considerando la complejidad del año, nosotros creemos que tuvimos un desempeño en ventas bastante positivo. Eso es fruto de la estrategia multilatina que tenemos, que se apalanca en un equipo humano muy comprometido, competente, en marcas fuertes, en unas redes diseñadas para atender los retos que afrontamos. En alimentos al consumidor particularmente, tuvimos un comportamiento positivo. El crecimiento pro forma, porque no es completamente comparable, es del 8.1% y las ventas de mismas tiendas de este negocio completo crecieron el 5%. Fue, en general, un año también de innovaciones importantes. El 17.9% de las ventas totales de Grupo Nutresa fueron ventas de innovación. Tuvimos un buen crecimiento, creemos que nos fortalecimos, pudimos desarrollar capacidades que vamos a aplicar completamente este 2017 y que harán la diferencia frente a otros competidores. En la diapositiva número 7, podemos ver esas ventas, cómo se distribuyen por región. Colombia concentró el 61.8% de las ventas y tuvimos por fuera de Colombia el 38.2%. La segunda geografía después de Colombia fue Centroamérica, donde tenemos 9.5% de las ventas. Y en tercer lugar, al mismo nivel, Estados Unidos y Chile con el 8.2%. Pueden ver que Venezuela representó el 2.2%, ahí están las ventas de los tres primeros trimestres que alcanzamos a registrar, el cuarto fue cero y de ahora en adelante marcaremos ahí cero, hasta que en algún momento, si las condiciones cambian, podamos nuevamente registrar de otra forma estas ventas en Venezuela. En cuanto a la participación de mercado, en la diapositiva número 8, nuestra participación de mercado consolidada llegó al 60.5%, con una ligera disminución del 0.6%. Esa disminución no es preocupante, por el contrario, la fortaleza de las marcas fue la que nos permitió hacer la gestión de precios que presentamos, manteniendo posiciones muy relevantes en el mercado, incluso en chocolates y en Tres Montes Duquesi, con aumentos de participación bien importantes. En cárnicos hay una disminución del 0.4, quedamos en el 73.1, en galletas llegamos al 54.8, disminuyendo el 1.1, en chocolates con aumentos en golosinas, en chocolates de mesa y en nueces, y una pequeña disminución en modificadores de leche. En café hay disminuciones en tostado y molido y soluble. En helados no hay una medición confiable, en pastas hay una pequeña disminución y quedamos en el 51.5. Es una participación de mercado bastante buena y precisamente esas participaciones, como mencionaba, son las que apalancan la gestión de precios responsable que hicimos, donde logramos mejorar los precios y vieron que al final del año el volumen, no, el promedio no solo no disminuyó, sino que creció el 0.2%. Ya yendo hacia el lado de los costos para prepararnos a discutir la rentabilidad, en la diapositiva número 9 podemos ver el índice de commodities de Grupo Nutresa. Este índice, como hemos dicho, tiene la ventaja de ser diversificado. Pueden ver que el material de empaque es el insumo que más porcentaje representa dentro de esa torta total, es el 13.2%. Durante 2016 en general tuvimos una tendencia alcista en el precio del índice, que fue impulsada principalmente por incrementos en cacao, azúcar y carne de res. En el último trimestre vimos una tendencia cambiante en los precios del cacao y estabilidad en la res, con una disminución general del índice y una mayor estabilidad en la tasa de cambio. Yo anticipo que el panorama que vemos de materias primas para 2017 en Grupo Nutresa es más favorable. Entonces, para seguir compartiéndoles información acerca de la rentabilidad, le cedo la palabra a nuestro CFO José Domingo Penagos.
Perfecto. Gracias, Carlos Ignacio. Buenos días para todos. Vamos entonces a hablar de rentabilidad y para ello los invito a ubicarnos en la diapositiva número 10, donde tenemos el EBITDA del cuarto trimestre. Empezaría por señalar que el margen EBITDA del trimestre fue, como se ve en la diapositiva, el 10.1%. Este margen refleja el impacto del mayor gasto por la estacionalidad normal que hemos tenido en este trimestre en los últimos años. Evidentemente, fue más alta la estacionalidad en el año 2016, porque nosotros necesitábamos dar impulso a nuestros productos en el mercado. Tenemos un ambiente de un consumo más retador y era definitivamente necesario mantener la dinámica de nuestras categorías e invertimos en consecuencia. Es por esto que se ve, si bien es cierto, ya estamos acostumbrados a la estacionalidad de los gastos, se ve más marcada particularmente en este cuarto trimestre del año 2016. Eso de manera general. Los valores los tienen en la diapositiva, tenemos 228 mil millones de pesos de EBITDA con un decrecimiento del 7%, que sin Venezuela es el 1.4 para todo el grupo. Repasemos un poco por negocios, empezando por el negocio cárnico, nos presenta un margen del 9.6%, tiene un decrecimiento del 3.9% al excluir Venezuela. Va a ser necesario siempre hacer la comparación con Venezuela por la importancia que tenía, pues no solo para el grupo, sino para el negocio cárnico específicamente. Tiene una mejora en el margen, en todo caso, con respecto al trimestre del año anterior. Y aquí, básicamente, el efecto del margen del negocio cárnico es los incrementos que hemos tenido en los precios de las proteínas, de los commodities que afectan este negocio, principalmente las proteínas. Aquí tenemos una red subiendo, por eso es un consumo local, pero viene con unos incrementos importantes. E igual pasó con el cerdo. El cerdo, digamos, también se consume de manera local. También tenemos impacto por el precio internacional, pero lo que pasó en Colombia específicamente es que el cerdo fue siguiendo a la red en la medida en que este insumo fue creciendo durante el año y particularmente en el trimestre, pues no fue la excepción. El negocio de galletas, podemos observar que tuvo un buen desempeño en valor. El margen es superior al del año anterior, cerca de 140 puntos básicos. Aquí tenemos un impacto importante por el brownfield de las crackers en Estados Unidos. Lo que les podría decir ahí es que 10.9% de margen se convierte en un 12% si excluimos el efecto de ese brownfield, que es importante para las magnitudes de la vida de galletas. En chocolate, observamos un margen afectado principalmente por el costo del cacao. Esta fue la constante, el costo del cacao, ese commodity estuvo en la parte alta durante todo el 2016, fue la constante durante todo el año. Y si bien es cierto, aquí estamos hablando del trimestre y del año 2016, pues sí es importante señalar, algo nos anticipaba Carlos Ignacio hace un momento, que el commodity cacao pues tiene un cambio muy fuerte, un cambio fundamental positivo en este caso para el costo del negocio de chocolates, y vamos a ver un 2017 un efecto muy distinto. Sin embargo, durante el 16 y particularmente en el trimestre, pues el cacao todavía tenía unos costos muy altos y eso se refleja pues prácticamente de inmediato en su rentabilidad, en su margen de vista. Para Tres Montes Lucchetti, el negocio de Chile, vemos efectivamente un margen bajo. Esto se da principalmente por los mayores costos en las materias primas y una dinámica baja en el mercado, principalmente en Chile, como ya se mencionó en la parte comercial. En café tenemos un trimestre con EBITDA particularmente más bajo pues que todo el año. Aquí ya se empieza a ver algún efecto de la materia prima. Esta materia prima tuvo muy buen viento de cola durante el 2016. Tiene algunos incrementos hacia final del año. Ya veremos para el 2017 también algo de incrementos, pero básicamente eso fue lo que impactó más, por supuesto, la estacionalidad de los gastos de mercadeo, que funciona para todo lo que aplica para todos los negocios, como mencioné desde el principio. Sin embargo, ya veremos pues que este negocio tiene muy buen margen acumulado y tiene unos resultados muy sólidos durante todo el año. En alimentos al consumidor, margen de vida del 15.3%, es un muy buen margen, es un margen inclusive superior al del trimestre anterior. Recordemos que el tema estructural acá fue protección de transacciones durante todo el año. Tenemos unos costos y gastos afectados por la inflación. Nosotros moderamos muchísimo el incremento en precios. Eso se vio durante todo el año. Este trimestre, digamos, no fue la excepción, pero ya tiene una mejora, hay una mejor absorción de esos costos y gastos y presentamos pues un margen destacado del 15.3%. El negocio de helados, vemos un trimestre en efecto con un margen por debajo de la expectativa que tenemos en esta unidad. Recordemos un poco el tema del clima, el tema de las innovaciones, lo que mencionábamos ahorita en la parte comercial. Eso todo tiene un efecto por el tamaño del negocio y presenta un margen pues del 11 con un decrecimiento importante contra el mismo periodo del año anterior. Tiene una estructura de costos y gastos que necesita de ese nivel de ventas y si no se dan, pues no hay dilución de fijos y por eso presenta este resultado. En pastas, como vimos ahorita, tiene un muy buen desempeño en el tema comercial, pero tiene una inversión alta y por el tamaño del negocio, pues termina en margen del 7.9%. En resumen, tenemos un trimestre marcado por esa estacionalidad de los gastos, que se anotó particularmente en este trimestre. Y digamos lleva la misma tendencia del resto del año en la mayoría de los negocios. Eso a nivel de trimestre. Repasemos ahora entonces el año, vamos a ubicarnos en la diapositiva número 11, igual aquí un comentario general, terminamos con una EBITDA de 1.029.000.000.000 de pesos. Esto nos da un margen del 11.9%, es ligeramente inferior al margen que hemos comprometido de largo plazo. Tiene unos proyectos, otra vez, en Chile, en México, en Estados Unidos, que si quitamos ese efecto por encima del margen, del rango, gana el 12.2%. Y nuevamente un comentario general. Tenemos una coyuntura, digamos, de crecimiento económico en la región, en Latinoamérica, una volatilidad importante en las tasas de cambio. Tenemos inflaciones más altas en la mayoría, o dirían la totalidad de los países en donde operamos. Aunado pues a los temas de incertidumbre política y una variación importante, sobre todo en el año 2016, en todos los temas de materias primas, tanto en el commodity, en sus monedas originales, que principalmente son dólares, como en la misma tasa de cambio. Pues considerando todos estos efectos, pensamos que tenemos un margen EBITDA adecuado para esa situación y en ningún caso compromete nuestra perspectiva y compromiso de rentabilidad en el mediano y largo plazo, que es un margen, lo mencionamos siempre, entre el 12 y el 14%. Voy a hablar de manera general de algunos negocios. Empiezo nuevamente por el negocio cárnico, se ubica en el rango, es del 12.2%, tiene un muy buen crecimiento, 11.6%. Si excluimos a Venezuela del cálculo, aquí ustedes pueden ver 4.8%, en Venezuela entonces es del 11.6%. Tiene el tema de las materias primas que mencioné ahorita en el trimestre, eso aplica para todo el año, pero logra una muy buena ecuación de rentabilidad al final del año. Galletas, el margen del 2016 es ligeramente superior al del año anterior. También tenemos el efecto de las plantas en Estados Unidos o la planta de Cracker. En este caso, si excluimos ese efecto, presenta un muy buen margen del 12.8%. Tiene una muy buena dinámica comercial. Es un negocio muy balanceado entre sus ingresos locales e ingresos del exterior. Tiene una muy buena dinámica durante todo el año y pues se puede ver en sus resultados en este vista. Chocolate, ya mencioné el tema del cacao, creo que aquí no vale la pena repetirlo, y una condición muy distinta en el cacao para el año 2017. En Tres Montes tenemos un margen menor al comprometido, al adecuado para este negocio. Tiene situaciones de mercado más complejas en Chile, en México tenemos una situación de tasa de cambio, específicamente una devaluación muy acelerada que hace que la proporción de los ingresos en México ya llevados a su moneda funcional pues sean menores, y eso tiene un efecto sobre los márgenes. La verdad es que para el 2017, nuevamente estamos hablando del 2016, pero aquí sí vale la pena mencionar, hemos trabajado en los proyectos de eficiencia en toda la operación de Tres Montes Lochetti y tenemos unas perspectivas bien importantes pues de mejora y de llegada pues al rango comprometido para este negocio durante el año. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que hay una posición importante en México y México tiene unos factores pues muy 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 retadores en toda su economía. Café es el negocio con el margen ahorita pues más alto del grupo. Mencionaba ahorita algún efecto en la materia prima al final del trimestre, pero en términos generales Café tiene un muy buen desempeño, un muy buen margen en la parte, supera inclusive el rango del grupo y muy sostenido durante todo el año. En alimentos al consumidor presentamos un margen del 14.3%, ya mencioné los efectos en el trimestre, la estructura de costos y gastos fijos, la protección de las transacciones, esto aplica no solo para el trimestre sino para todo el año. Y en helados también mencioné y mencionamos desde la parte comercial los trabajos que se dan en go to market para y otras variables específicas del negocio para revertir la tendencia que nos presenta durante todo el año. Finalmente, en pastas vemos un resultado afectado por algunos efectos de la materia prima durante el año, pero la perspectiva es muy positiva para el 2017. Cabe resaltar que el tema de la tasa de cambio, digamos, tiene algunos efectos importantes en las materias primas. Si bien es cierto, el corte del año nos presenta una revaluación del 4.7%, la tasa promedio tuvo devaluación durante el año, cerca del 11%. Entonces, ese efecto de la devaluación en la tasa promedio tiene un impacto importante en los costos y por ende en los márgenes. Ese es el detalle entonces del EBITDA que explica, digamos, como la parte operativa del PIG. Voy a pasar a la diapositiva número 12. En las anteriores hemos hablado pues muy en detalle de los temas operativos que explican hasta la línea media del PIG, entonces aquí me voy a concentrar básicamente en los efectos postoperativos. Y en los efectos postoperativos, especialmente del trimestre, vemos nuevamente cómo los gastos financieros, ustedes pueden ver aquí cómo incrementan un 34.12%, son los que prácticamente tienen el cargo más importante en la línea media del PIG. Estos gastos financieros que existen durante el año cerca de unos 200 básicos, aquí también funciona el tema de tasas de cierre y tasas promedio, llegamos a tener tasas de interés con unos aumentos de 240, 250 puntos básicos durante el año, que tiene un cargo pues al PIG importante y aquí se refiere. Luego tenemos un valor, digamos el tema de Venezuela, que nosotros hasta septiembre lo traíamos a la consolidación de los estados financieros a partir de 1 de octubre, está como un instrumento financiero. Eso significa que no tendremos el impacto que ahorita vamos a ver en el acumulado por la pérdida de posición monetaria en este país. Aquí en el trimestre ya se ve específicamente entero. Les recuerdo que traeremos resultados de Venezuela en la medida en que Venezuela se decreten dividendos, vendrán al estado de resultados del grupo en ese rubro. Por otro lado, tenemos una cuenta de 28.500 millones de pesos en otros ingresos y egresos. Aquí específicamente tenemos, digamos, dos impactos positivos. El primero, justamente como efecto de esa realización de esa contabilización de Venezuela como instrumento financiero, queríamos hacer una actualización de nuestros bienes inmuebles. Les recuerdo un poco, nosotros utilizamos la caja en exceso hace unos años que generábamos en Venezuela para invertirla en activos fijos. Pensamos que es la mejor protección que hay para esa caja. Esos activos, por supuesto, se valorizaron y el reflejo de esa valorización es cerca de 16, 17 mil millones de pesos de esos 28 en esa cuenta. Y el saldo es una recuperación por unos temas de impuestos que se dieron específicamente en el trimestre. Eso es lo más relevante del trimestre. Finalmente presentamos una utilidad neta de 82.600 millones de pesos, inferior en efecto un 19% con respecto al mismo trimestre del año anterior. Eso con respecto al PIG del trimestre. En la diapositiva número 13 tenemos el estado de resultados de todo el año. Aquí yo voy a hacer un comentario, digamos, general sobre la parte, aunque ya la explicamos en detalle, operativa y después todos los temas operativos. Aquí mencionaría en principio que a nivel general los resultados para todo el año terminan con un muy buen crecimiento, como se puede observar, el 9.2%. Esto está en tendencia o va en total línea con nuestro compromiso hacia la mega del 2020 y marcado principalmente, como vimos en la parte comercial, por los incrementos en precios. Esto es fundamental para balancear nuestra ecuación de rentabilidad. En algunos casos se dan los volúmenes, en otros casos se dan los precios, pero es el foco, la línea completa de rentabilidad, lograr la ecuación de rentabilidad en un total. En los costos ya hablamos con detalle los impactos principalmente de materia prima. Lo que les diría es que finalmente terminamos con una diferencia en el margen bruto de cerca de 50 básicos. Si recuerdan, los trimestres anteriores inclusive era superior esa diferencia que teníamos en el margen bruto. Esto se logró ir revirtiendo a lo largo del año. Los gastos de administración van en línea con las inflaciones, los gastos de ventas con los impulsos al mercado que les mencionaba ahorita, y las diferencias en cambio, dependiendo si son operativas o posoperativas, en este caso las operativas son positivas por el efecto, en este caso, de la revaluación al corte del año, por el impacto que eso tiene pues en menor registro pues de los costos. La utilidad operacional y la EBITDA tienen muy buenos crecimientos, 4.1 y 5.5 respectivamente. Eso con respecto a la parte operativa. En la posoperativa ya en el trimestre expliqué en detalle el tema del gasto financiero, pues que aquí es el mismo reflejo. Si ven como los gastos financieros que crecieron cerca de esos 200 básicos durante todo el año, así tienen un incremento del 38.1%. Y tenemos un resultado negativo en diferencia, en cambio, ya en la parte posoperativa por los niveles de coberturas a los que teníamos, digamos, toda nuestra posición en la mesa de específicamente de la tasa de cambio. También les diría que tenemos otros ingresos que recogen principalmente los dividendos que reparten nuestras inversiones. En este caso es un tema de Bimbo y de KM en Malasia. Y los otros ingresos que se generaron específicamente en el cuarto trimestre, a los que hice mención con detalle en la diapositiva anterior. Finalmente tenemos el impuesto de renta corriente, que disminuye en línea con el tema de las utilidades antes de impuesto, para presentar una utilidad neta consolidada por 395 mil millones de pesos colombianos, con un decrecimiento del 7.6% con respecto al mismo corte del año 2015. Esas son entonces las explicaciones operativas y los PIGs del trimestre y el año. Finalmente, tenemos en la diapositiva número 14 el endeudamiento, y aquí normalmente compartimos con ustedes pues no solamente el endeudamiento, sino los temas de costo de ese mismo endeudamiento y de capex. En principio, empezaría por resaltar que el indicador de deuda neta sobre EBITDA termina en 2.82 veces. Recordamos muy bien el compromiso que habíamos hecho con el mercado de terminar entre 2.5 y 2.7. Esta meta no incluía unas inversiones que hicimos durante el año, no son presupuestables. Las inversiones a las que me refiero son una capitalización de Bimbo por 56 mil millones de pesos para apalancar esa operación en Colombia. Les recuerdo, nosotros somos dueños del 40% de Bimbo Colombia. Hay unos planes de crecimiento y de expansión a los que, por supuesto, lo prudente es que ellos se refieran en su conferencia, pero por el lado nuestro les podemos decir que capitalizamos con 56 mil millones de pesos esa operación e hicimos la adquisición del frigorífico Fogasa, que le reportamos al mercado por 25 mil millones. Si excluimos ese efecto, esas dos inversiones extraordinarias que no estaban en nuestras estimaciones iniciales, el indicador o el proforma del indicador es 2.74 veces más cerca con el valor comprometido por nosotros a inicios del año. Lo otro es el costo de esa deuda. Yo ya hice mención, pues terminamos en 9.5, el costo promedio total es del 9.5%. Terminamos, como les mencioné ahorita, en 200 puntos básicos. Esto es un endeudamiento con una vida, digamos, media, alrededor de 3 años. Eso desde el punto de vista de endeudamiento. Y con respecto al CAPEX, terminamos en 336 mil millones de pesos, y aquí también normalmente les compartimos nuestras perspectivas de CAPEX o lo que tenemos estimado gastar en CAPEX para el año 2017. Y en este caso son 200 mil millones de pesos. Nuestro presupuesto de CAPEX para este año es efectivamente entonces de 200 mil millones de pesos. Como saben, no podemos comprometer, el indicador sobre las ventas para no dar guidance justamente sobre las mismas ventas, pero si evalúan los promedios de los últimos años, un poco, 3-4 años, un poco más, ese es el menor valor que hemos tenido en el CAPEX. Y esto básicamente es un compromiso sobre la disciplina en esas inversiones que vamos a tener, y para nada compromete la operación de las plantas, ni los mantenimientos, ni el estado de nuestros activos fijos en ese cálculo. Pero es un compromiso muy importante en las palancas sobre los retornos, especialmente. Entonces, yo creo que con esto terminamos esta sección de estados financieros, endeudamiento e inversiones. Y doy de nuevo paso a Carlos Ignacio para que nos comparta sus perspectivas sobre el año 2017.
Gracias, José Domingo. En 2017 vamos a enfrentar, en los países donde centramos nuestras actividades, un entorno con menores inflaciones, con tasas de cambio que, si bien tendrán volatilidad, el cambio total en valores absolutos será menos significativo. Prevemos además una canasta de commodities, como lo mencioné, más favorable que la del año anterior. Vamos a seguir muy activos en el desarrollo de canales, en el fortalecimiento de marcas, a trabajar muy fuerte en productividad e innovación, especialmente en innovación, donde este año haremos noticias muy importantes en el frente de productos nutritivos y saludables. En helados vamos a capitalizar los aprendizajes de 2016. Como mencioné, haremos una revisión completa del go-to-market para retomar los caminos del crecimiento rentable. En Estados Unidos vamos a crecer, especialmente en galletas, donde actuamos como locales. Saben que tenemos allá plantas de producción. Y en los negocios de café y chocolates, donde los principales insumos, que son café y cacao, no se producen localmente en el país. En Chile vamos a tener un año de mayores rentabilidades. En México, donde somos pequeños, solo tenemos el 3.4% de nuestras ventas allá y tenemos dos plantas. La turbulencia que hay dará oportunidades para que sigamos extendiéndonos y haciendo presencia en otras categorías. En alimentos al consumidor vamos a estar muy activos en aperturas, también en cierres, y en presentar nuevos conceptos a los consumidores. Será un año de menor deuda, con todas las ventajas que eso significa. Todo esto que menciono, quiero decirles que lo ratificamos con un muy buen enero. Tuvimos un muy buen enero. Aquí normalmente pues no damos guidance, pero sí quiero decirles que tuvimos tanto en ventas como en rentabilidad un buen arranque de año, y que febrero va por el camino de ser también un muy buen mes en lo comercial. En resumen, las perspectivas lo que muestran es una visión positiva para crecer y con rentabilidades en los corredores que el Grupo Nutresa se ha trazado para su mega al 2020.
Eso, damos concluida la presentación del presidente y del vicepresidente de Finanzas Corporativas del Grupo Nutresa, habíamos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Recordamos que aquellos que nos formulen sus preguntas a través del webcast de inglés, ahora hacerlo a través de la opción del chat. Y agradeceremos siempre la presencia de la institución a la que representan y su nombre. Gracias.
Gracias. A partir de este momento comenzará la sesión de preguntas. Comenzaremos recibiendo las preguntas verbalmente de la sesión en español. Para las personas en la sesión en idioma inglés o los que están conectados en web, favor de enviar su pregunta en la plataforma. Posteriormente leeremos y responderemos dichas preguntas. Para las personas en línea en español, si tiene una pregunta, por favor presione asterisco 1 en su teléfono. Si desea retirarse de la lista de espera, por favor digite la tecla número. Recuerde, si usted tiene una pregunta, por favor presione asterisco 1. Y tenemos a Federico de Bancolombia en línea con una pregunta. Adelante.
Buenos días, Carlos Ignacio José Domingo. Muchas gracias por la presentación. Tengo un par de preguntitas. La primera es en cuanto a las ventas de Nutresa. Si bien durante el año el crecimiento en volúmenes pues fue relativamente estable, con 13.2, vemos que ya durante el trimestre los volúmenes cayeron 1.9% debido principalmente a su incremento en precios que nos explicaban. Quisiera saber si de aquí en adelante, y teniendo en cuenta también la reforma tributaria con el incremento en el IVA de 3.69%, ¿ustedes piensan que pueden seguir transmitiendo ese incremento al precio sabiendo que ya están afectando un poco los volúmenes o si de pronto van a tener que castigar un poco las rentabilidades? La segunda pregunta tiene que ver más en cuanto a las rentabilidades, y si, aunque José Domingo nos hizo una explicación bastante clara de los segmentos y cómo les fue en el EBITDA, quisiera de pronto si nos pueden hacer un zoom in un poco mayor en dos segmentos principales, en cárnicos y café, que tuvieron márgenes de EBITDA durante el trimestre de 9.6 y 11.1, y que si viendo la historia han sido los márgenes más bajos que el Grupo Nutresa ha presentado desde el 2009 y 2012. Y la última pregunta, que es un poco más detallada, es que en la nota de los gastos por naturaleza vimos una cuenta que se llama Otros Servicios, y esta cuenta Otros Servicios durante el trimestre, desde el cuarto trimestre de 2015, pasó de ser negativa en menos 116.932 millones a presentar en el último trimestre del 2016 342.000 millones. Entonces quisiera saber si me pueden dar un poco de explicación a qué se debe ese cambio tan significativo en esa cuenta. Muchas gracias.
Gracias, Federico. Yo me voy a referir a la primera y en la 2 y 3 le cederé la palabra a José Domingo. Entonces, primero, sobre la reforma tributaria, me voy a referir primero a la reforma y después al comportamiento de las ventas. Claramente, por la disminución de los ingresos del Estado en Colombia, concretamente por el bajo precio del petróleo, el país se vio abocado a tener que hacer una reforma tributaria. Nosotros creemos que la reforma era necesaria para el país. Esa reforma fue bien recibida en general por las calificadoras, que dijeron que harían su próxima revisión en 18 meses. Concretamente, en lo que mencionas del IVA, que pasó del 16 al 19, yo diría que en Grupo Nutresa, el 58% de las referencias que tiene en Colombia estaban en IVA del 16. Negocios completos, como el de pasta o el de café, no fueron afectados por esa medida. Y en el caso de alimentos al consumidor, lo que se pasó fue a un régimen que se llama infoconsumo. En Grupo Nutresa lo que hicimos fue que no realizamos modificaciones de precio como consecuencia de ese aumento de 3 puntos. Obviamente, en el corto plazo, digamos en los primeros meses, cada que hay cambios en el impuesto al valor agregado o en el IVA, hay algún reacomodo en los canales y en los mercados. Pero lo que puedo decir, sin revelar cifras, que no puedo hacerlo legalmente, es que, como mencioné ahora, el comportamiento en lo comercial en enero fue bueno y el crecimiento de volúmenes fue superior al acumulado del año que mostramos. O sea, nosotros no decrecimos en volúmenes en enero. Y febrero, como mencioné ahora, va por buen camino, febrero lo cerramos mañana. Entonces lo que creemos es que va a ser un año seguramente con un comportamiento distinto. A eso que mencioné ahora se suma el que hay una tendencia decreciente de la inflación. O sea, nosotros creemos que este va a ser un año muy distinto en inflación para el país, que debe terminar el año entre un 4.5 y un 5.5 de inflación, si no ocurre nada extraño, y esa menor inflación deberá ir dándole al consumidor una mayor posibilidad de que retorne al consumo. No vemos en la estrategia de Grupo Nutresa este año, yo diría que la variable precio la vamos a usar menos que el año anterior. Es otra cosa que puedo decir, porque queremos proteger los volúmenes y queremos continuar estando presentes con productos que respondan a las necesidades del consumidor, pero en condiciones de asequibilidad. Entonces va a ser un año de un manejo muy prudente en precios y donde en el tema de volúmenes arrancamos por un buen camino. Y en el negocio de restaurantes lo que ocurrió, y aquí lo amplío porque posiblemente me puedan representar, lo que ocurrió es que una parte muy importante de alimentos al consumidor en Colombia estaba con IVA del 16% y pasó a un hipoconsumo del 8%. Si uno deja el dinero que paga el consumidor final, eso lo que produce es una combinación. Uno tiene un mayor ingreso porque antes tenía un 16 de IVA y ahora pasó a 8 en consumo, pero tiene unos IVA que no se pueden descontar. El efecto completo en el año de Grupo Nutresa a esa medida es menos 300 millones de pesos. O sea, para restaurantes, en el caso de Nutresa, ese no es un factor determinante ni que vaya a cambiar qué tan bueno es el negocio. Ahí también está el reto de darle buenas respuestas al consumidor y de estar siempre al alcance de sus posibilidades económicas. Sobre rentabilidad, le cedo la palabra a José Domingo.
Bueno, Federico, tus preguntas de rentabilidad. Con respecto al segundo tema, es muy detallado, vamos a atenderlo a través de la Oficina de Relación con Inversionistas y publicamos pues al obedecer pues a una explicación de estados financieros, lo publicamos para todos en la página. Pero me voy a referir específicamente a los dos puntos muy importantes que mencionaste de rentabilidad en cárnicos y café. Nuevamente, específicamente el último trimestre es un trimestre con más cargo en los gastos de mercado y ventas. Eso pasó principalmente en el negocio de café, me voy a referir finalmente a este, más el tema de materias primas. Si bien es cierto, café presenta un margen del 11% en el último trimestre, como puedes ver el año completo es un año del 16%, y en nada compromete, digamos, el buen margen que presentó el negocio durante el año, el desempeño del último trimestre. Tenemos hacia 2017 un poco más de presión por el lado de las materias primas, pero el lado del café es muy sólido en su rentabilidad y prevemos pues que seguirá teniendo muy buen desempeño durante este año. Con respecto a cárnicos, también lo decía un poco ahora en la explicación, cárnicos está afrontando una presión muy importante en materias primas. Esa presión está por el lado de sus dos materias primas principales, que son la res y el cerdo, y durante el año la devaluación promedio también lo afectó. Ahí tenemos un decrecimiento, digamos, importante en el trimestre del 24%, pero ahí también estaba los números de Venezuela. Les mencionaba ahora que el margen de cárnicos es obviamente 9.6%, pero el decrecimiento de ese 24% se convierte en un 3.9% al excluir Venezuela. Entonces tiene muchos temas implicados en su margen, sin embargo es una unidad de negocio que a través de su administración de precios y del manejo dinámico de sus categorías logra solventar esas presiones que tiene en materias primas durante el año. Un último trimestre, definitivamente con algunas coyunturas, un poco más coyuntural definitivamente que estructural.
Perfecto, muchas gracias por las respuestas. Quisiera de pronto hacerles una repregunta sobre la primera y con lo que va a ser con lo que dijo el doctor Carlos Ignacio del segmento de alimentos al consumidor y el cambio de IVA y hipoconsumo. Ustedes antes me imagino que cruzaban el IVA que retenían con el IVA que pagaban y solo pagaban el IVA neto al gobierno. Ya con este cambio de impuestos ya me imagino que no van a poder cruzar esas cuentas. ¿Esto tiene un impacto significativo pronto en aumento en capital de trabajo o algo así?
Sí,
Gracias.
A ver, esos IVAs, gracias Federico, esos IVAs que ya uno no se puede descontar se vuelven mayor costo. Se vuelven mayor costo y es lo que yo explicaba. Tú tienes un efecto positivo en la primera línea, pero tienes, digamos, un impacto abajo, y los 300 millones que yo mencioné era el efecto de simular un año completo de todos los restaurantes en Nutresa. Entonces no es significativo y creemos que en nuestro caso, pues digamos, es algo estable. Sí entendemos que del lado del gobierno, las razones que el gobierno aduce es una mayor facilidad en el recaudo y el evitar que se usaran los cobros de regalías para disminuir los ingresos fiscales del país. Pero en nuestro caso el impacto no es material, no es significativo.
Perfecto, gracias.
Gracias Federico por la pregunta y voy a dar lectura a una pregunta recibida a través del webcast. La hace Juan Chipatecua de Porvenir y hago la lectura de forma textual. What measures are going to take regarding the VAT of 19% for the present year in Colombia?
Sí, gracias Alejandro. Yo creo que la pregunta anterior de Federico retoma en general esta pregunta. Yo repito, solo 58% de las referencias de los SKUs que vende Grupo Nutresa en Colombia estaban en IVA del 16, que pasan al 19. Hay cuatro negocios donde el impacto es mínimo, o sea que son café, pastas, Tres Montes Duquesi y alimentos al consumidor, donde el tema es de infoconsumo. Y en el caso de los que pasan del 10 al 10, del 16 al 19, nosotros no realizamos aumentos de precios. Hay algún impacto normalmente en el corto plazo, pero prevemos que haya recuperación. Y así lo ha mostrado el primer mes que ya se cerró completo y el segundo que tenemos en proceso que va bastante bien. Entonces habrá un impacto en el corto plazo, pero esperamos que una mayor recuperación de consumo hacia adelante. Y haremos un manejo muy moderado de la variable precio en Colombia, tratando precisamente de cuidar los volúmenes y tener la posibilidad de que los consumidores sigan accediendo a nuestros productos, no solo porque les gusten, sino porque estén al alcance de sus posibilidades económicas.
Gracias.
Damos paso a una pregunta que tenga.
¿Sí? Gracias. Adelante. Y tenemos a Andrés Soto de Santander en línea con una pregunta.
Perfecto, gracias a todos por la presentación. Mi pregunta es relacionada con los brownfields. Comentaban durante la llamada que un tercio del punto porcentual de margen EBITDA en 2016, el deterioro se debió a esos brownfields. Yo quisiera saber si podríamos esperar ya una mejora en ese sentido en los márgenes en 2017.
Sí, Andrés. Sí, en efecto, lo que mencionas es cierto. Repaso un poco los números, ese 11.9 se convierte en un 12.2% de margen EBITDA. Recordemos que tenemos distintos brownfields. Tenemos en Estados Unidos la planta de crackers, tenemos en Chile una planta de snacks horneados y en México la planta de pastas. Tienen distintos momentos en el tiempo, distintos ramp-ups. Yo te diría que en términos generales, la planta de Estados Unidos ya empieza a revertir su tendencia, empieza a tener una mejor ocupación y a no ser parte de la explicación para la diferencia en algunos casos en los márgenes de galletas. Sobre las plantas de Chile y de México, todavía no veremos los efectos en el año 2017. Son unas plantas y unos proyectos de consideraciones de un poco más de largo plazo, y los mercados están un poco más lentos en esas dos geografías. Entonces, en términos prácticos, sí sobre Estados Unidos, o sea, sobre galletas, y todavía no con mayor profundidad en los negocios entre Montes Duquesi, en los temas de Chile y de México.
Perfecto, está muy claro. Y una pregunta más estratégica, cuando uno mira los distintos segmentos de negocio de Nutresa, Hay dos segmentos que históricamente tuvieron márgenes muy atractivos, que eran el segmento cárnicos y el segmento de helados. Y esos márgenes atractivos pues estaban asociados también que tenían unos consumos de CAPEX superiores a los de otras categorías, ¿no? Entonces uno piensa que en el momento en que estos segmentos se están convirtiendo a la parte baja del corredor de rentabilidad, desde el punto de vista de retorno del capital estos negocios pues ya no son atractivos. Yo quisiera entender cuál es la visión de largo plazo, si siguen apostando y si siguen apostando por estos negocios, cuáles podrían ser la forma como podrían llevar de vuelta, o si creen que esto es posible, llevar de vuelta el margen a los niveles históricos.
Gracias, Andrés. Muy muy buena tu pregunta y me voy a referir a los dos casos. Primero, el negocio cárnico sigue siendo un negocio sumamente importante, tiene buen tamaño, el margen acumulado del año lo dice bastante bueno. Ahí lo que tenemos es un tema de la coyuntura del precio de una materia prima. Es incluso, y lo puedo decir, es un negocio que lo ponemos de ejemplo de retornos sobre capital altos. Es de los negocios de mejor ROI dentro de Grupo Nutresa y vamos a seguirle apostando. Por eso, a final del año, inclusive para asegurar el adecuado abastecimiento de materias primas, hicimos la compra de Fogasa para garantizar que no fuéramos a tener problemas de abastecimiento. Entonces, es un negocio sumamente importante para el grupo, es un negocio vigente y que lo que se está afrontando es un tema, digamos, coyuntural de materia prima. Ahí vamos a seguir muy activos. Tenemos alguna integración parcial con ganadería. Estamos empezando a exportar también carnes finas, pero le seguiremos apostando. Y está con márgenes, con ROI sumamente bueno y con una rentabilidad, una EBITDA durante el año, el acumulado bueno. Tiene retos de corto plazo, como los hemos tenido en el pasado en negocios como chocolate, o hace más años los tuvimos en café. Es un negocio vigente y en el que seguimos muy firmes, y tenemos el 73% del mercado en Colombia, que es una participación que la quisiera cualquier competidor. En cuanto a helados, como mencionamos, tuvo el año anterior un primer semestre bueno y un segundo por fuera de lo que esperábamos. Allí los márgenes de ventas, a pesar de esos volúmenes, van a estar en el año dentro del corredor y posiblemente en la parte alta del corredor. Lo que pasa es que es un negocio donde tenemos que, como mencionaba ahora, revisar muy bien el go-to-market para afianzar caminos de crecimiento. Ya tenemos una red de congeladores muy potente en todo el país. Nosotros tenemos alrededor de 100.000 congeladores colocados en Colombia y creemos que la categoría en general estuvo golpeada, pero es una categoría de interés, es una categoría de indulgencia, que le gusta a la gente, que se ve expuesta de cierta manera a los cambios del clima, pero en la que no estamos pensando en salir, no estamos pensando en mejorarla, en reforzarla y en permitir que tenga no solo EBITDA, sino retorno sobre capital invertido mejores que los que tenemos. Pero las dos son categorías donde nos sentimos bien y que creemos que van a estar en el futuro del Grupo Nutresa, Andrés. Y gracias por tu pregunta.
Perfecto, Carlos, señor. Muchas gracias.
Gracias. Y tenemos a Felipe Ucruz de Scotiabank en línea con una pregunta.
Sí, muy buenos días, Carlos Ignacio, José Domingo. Muchas gracias por la llamada y por el espacio para preguntas. Y tengo un par de preguntas. La primera está relacionada a la estacionalidad del negocio. Últimamente, en el cuarto trimestre, tal vez hemos visto un poco más de estacionalidad, como lo mencionaba en la llamada, en el cuarto trimestre en cuanto a gastos. Entonces les quería preguntar qué tan recurrente es eso, porque obviamente también hubo un efecto de gastos de marketing, ¿no? Y me imagino que parte de eso no es recurrente. Entonces les quería preguntar qué tipo de estacionalidad debemos esperar hacia adelante en el cuarto trimestre y tal vez de dónde proviene. No sé si proviene de alguna de las dos adquisiciones que han hecho en los últimos años o por qué se está causando esa diferencia versus el histórico. La segunda tiene que ver con gastos operacionales. No nos esperábamos unos gastos operacionales administrativos particularmente, que subieron 15% año con año. No esperábamos que fueran tan altos en el 4Q. Nosotros estábamos esperándolos un poquito más en el primer trimestre cuando tuvieran que ajustar salarios. Pero aparentemente ya sucedió en el cuarto trimestre. ¿Esperan un poco más de este tipo de incremento, de pronto por indexación, en el primer trimestre? Muchas gracias.
Ok, gracias por la pregunta. Bueno, te respondo en el mismo orden. En efecto, la estacionalidad en el último trimestre se viene marcando desde que pasamos a las normas NIS. y esa es la estacionalidad que hemos tenido y que tendremos hacia el futuro, especialmente por la forma como se van causando y se van reflejando en los estados financieros. Lo que antes utilizábamos en los gastos de mercadeo eran las provisiones. Nosotros antes teníamos la facilidad de ir haciendo provisiones e ir linealizando un poco más ese gasto. Ahora con las normas GIF eso no es posible, entonces digamos se van acumulando un poco más hacia el último trimestre. En efecto, este trimestre fue más fuerte. Yo les mencionaba ahorita que debimos invertir un poco más en el mercado para mantener nuestras categorías saludables y se marcó un poco más, pero en términos generales esa es la linealidad o la más bien la ciclicidad que vamos a ver en los gastos en el cuarto trimestre durante los siguientes años en ese rubro para el Grupo Nutresa. Y por el otro lado, con respecto a los gastos de administración que mencionas, eso obedece un poco al momento en el que se hacen los incrementos salariales en el grupo, y en efecto tenemos un incremento importante en el último trimestre, pero si ves en el año, son unos gastos que están en el 7.9%, crecen por debajo de lo hacen en las ventas, y en términos generales hacia el futuro, los gastos de administración tienden a parecerse muchísimo más a la inflación. Es más un tema coyuntural de ese último trimestre que no marca para nada tendencia hacia el futuro.
Perfecto, queda súper claro. Muchas gracias.
Ok.
Gracias. Y tenemos a Carlos Rodríguez de Credit Corp.
Buenos días, señores. Muchas gracias por la presentación. Tengo varias preguntas. La primera es con respecto a los brownfields de Chile, México y Estados Unidos y el CAPEX de los 200 mil millones. ¿Hay inversión en ese ramp-up de las plantas o simplemente es mejorar la utilización? Y mi segunda pregunta tiene que ver con el endeudamiento y si nos podrían dar un guidance o una meta de deuda neta EBITDA y si podríamos esperar futuras adquisiciones y futura actividad de manera en el futuro, o simplemente este año va a ser para desapalancar el Grupo Nutresa. Muchas gracias.
Carlos, gracias por la pregunta. Entonces te respondo. Con respecto a los brownfields, las inversiones ya están realizadas. En esos 200 mil millones de pesos que les mencionaba ahorita para CAPEX 2017, no hay nada considerado para esos brownfields. Es prácticamente o principalmente para inversiones en mantenimiento de las operaciones que tenemos. Segundo, con respecto al indicador, como les contaba ahorita, entonces después de esas dos inversiones que hicimos, terminamos en 2.74, nuestra meta sigue siendo 2.5 a 2.7 durante el final del año. Por supuesto, estas metas no incluyen los temas inorgánicos a los cuales nosotros no renunciamos. Pues no tendremos como compartir una expectativa específica de adquisiciones, pero nosotros siempre lo tenemos en nuestra estrategia de crecimiento, y en el momento en que tengamos alguna adquisición para revelar al mercado, así lo haremos.
Ok, muchas gracias.
Gracias, Carlos.
Gracias. Y tenemos a Joana Castro de Itaú en línea con una pregunta.
Buenos días. Mi pregunta tiene que ver con los market shares y la evolución para el 2017, porque particularmente en Colombia y en galletas, pues ya hablamos de la dinámica de cárnicos, pero sobre todo la dinámica de galletas, uno ve que comparando de hace 9 meses para acá, la dinámica se ha puesto un poco más difícil. Entonces no sé si nos pueden dar un poquito de guidance de cómo ven el entorno competitivo, sobre todo porque en estos momentos, digamos que marcas propias están empezando a salir en supermercados y en ahora tiendas de descuento como Justo y Bueno y de Uno y ese tipo de formatos que si bien no son tan importantes para ustedes, de todas maneras para el crecimiento puede ser la diferencia.
Sí, Joana, muchas gracias por la pregunta. A ver, realmente dar un guidance sobre market share, dar un número es muy difícil. Yo quisiera decir primero que tal vez es al revés, el market share es la consecuencia de todo lo que uno hace en el mercado. Sin embargo, yo ahora hablaba de que el 2017 va a ser un año de mucha innovación. Y lo que sí puedo anticipar es que galletas es uno de los negocios donde más innovaciones vamos a presentar al mercado. Si bien hay actores como el hard discount y el soft discount que están presentes y que tienen crecimientos, Nosotros tenemos la posibilidad de actuar en muchos de esos actores y de eso no los vemos como competidores, porque el reto nuestro es ser los mejores proveedores de todos los canales. Entonces, es posible que en medio de esa lucha que se da en el mercado, que es un mercado abierto, libre, como debe ser, es posible que las participaciones se mantengan, porque ya tener el 54, crecerlo es mucho más complejo, pero lo que puedo anticipar es que vamos a mover todas las variables que tienen que ver con la distribución numérica, con la distribución ponderada, que vamos a presentar innovaciones, que vamos a trabajar muy fuerte en productos que favorezcan el bienestar, la salud, que vamos a promover los hábitos más saludables. Y tenemos marcas ahí muy potentes, o sea, tenemos a Tosh, que es la marca líder en Colombia, y a Unoel, que es muy fuerte y que sigue todos los días ganándose la preferencia. Entonces, no creemos, es posible que se mantenga muy por donde está, o que haya, si hay decrecimiento, sean pequeños, pero vamos a estar muy activos. Pero francamente es muy difícil anticiparte un número. La lucha en los mercados se da todos los días. Y Galletas es de las compañías que compite con más empresas globales en su categoría. O sea, realmente la categoría Galletas está totalmente abierta y aquí encuentras los jugadores más grandes del mundo con los que nos enfrentamos. Y nos enfrentamos no solo acá, nos enfrentamos en Centroamérica, en otros países de la región. Entonces, va a estar muy luchado, pero tenemos muy buenos proyectos en esta categoría.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, Joana.
Gracias. Y recuerde, si tiene una pregunta, por favor presione asterisco 1 o puede enviar su pregunta en la plataforma. Y tenemos una pregunta de Daniel Guardiola, de BTG Pactual.
Buenos días. Yo tengo un par de preguntas. Mi primera pregunta es sobre los márgenes para el 2017. Y me gustaría saber cuáles son las palancas que están planeando poner en práctica para mantenerlos dentro del guidance del 12 al 14%, pues teniendo en cuenta, uno, que los precios están bajando, dos, digamos, el impacto del IVA, y tres, el cambio de switch hacia proteger volúmenes, que básicamente debía detonar lo que vimos en el cuarto Q, que es un mayor gasto de ventas. Entonces, esa sería como mi primera pregunta, la verdad. Y la segunda es sobre el CAPEX, que anunciaron que iba a ser de 200 millones de pesos. Eso es como un 2.3% de las ventas del 2016, sin mirarlos hacia adelante. Y la verdad, si uno mira el histórico de CAPEX, ha sido más cercano al 5%. Entonces me gustaría saber qué tan sostenible es este nivel hacia adelante, o si es simplemente un tema que vamos a ver como un one-off para el 2017. Muchas gracias.
Gracias, Daniel. Me voy a referir primero a la pregunta sobre las palancas. Lo primero que tengo que decir es que te voy a dar una respuesta general, porque las palancas no necesariamente son las mismas en cada categoría. Pero en general vamos a usar esas palancas repartidas en tres bloques. Unas que tienen que ver con crecimiento sostenido, donde está la innovación efectiva, la fertilización cruzada de categorías, porque no todas las categorías las tenemos desplegadas en todas las geografías. El desarrollo de canales y la ejecución de planes concretos que ya sí son específicos por negocio en aspectos donde todavía nos quedan posibilidades de mejorar. En márgenes superiores, que es el segundo bloque de palanca, hay un trabajo decidido en productividad, un esfuerzo por mejorar el retorno de la inversión en mercadeo, un trabajo por búsqueda de eficiencias en distribución y un trabajo que iniciamos desde hace varios años de gestión de abastecimiento global y de eficiencia de tesorería. Y el último capítulo tiene que ver precisamente con su pregunta que viene a continuación, que es la de CAPEX, que se llama disciplina de inversión, el mejor aprovechamiento de la capacidad instalada, asignación eficiente de los recursos a los proyectos que tenemos y CAPEX rentable. Todo eso está metido pues en un trabajo permanentemente de mejorar el capital de trabajo y aprovechar las condiciones favorables que tiene la reforma tributaria en Colombia. Ese es el resumen de Palanca. Sobre el CAPEX, José Domingo te comentará.
Sí, Daniel, si repasamos un poco las explicaciones de los CAPEX de los años anteriores, vas a ver que siempre hablábamos de unos centros de distribución. Nosotros tenemos unas inversiones muy importantes en los últimos años en estos centros de distribución para apalancar el crecimiento del volumen. Yo no diría que la totalidad de esa inversión ya está hecha, pero gran parte de ella sí. Y será una inversión que nosotros gatillaremos en la medida en que los volúmenes así lo ameriten. Pero gran parte de la explicación de los años anteriores para esos porcentajes que estabas mencionando ahorita estaban afincados o se basaban en las inversiones en esos centros de distribución que no tenemos particularmente para este año y en el futuro se activaremos en la medida en que los volúmenes así lo ameriten.
Ok, si fue una pregunta de seguimiento sobre los márgenes, digamos, si uno mira la coyuntura, los precios están bajando, tenemos el impacto del IVA, ¿cuánto creen ustedes que necesitan, digamos, encontrar en eficiencias operacionales para mantener los márgenes por encima del 12% en el 2017?
No, ese tipo de guidance no lo damos, entre otras cosas, cuando hablamos de que los precios están bajando, estamos hablando de la inflación en general, y aquí, digamos, es una pregunta mucho más profunda que no podríamos responderte acá, pero lo que sí podemos dar es la tranquilidad de que los números que tenemos, como yo mencionaba en las perspectivas, son números que nos permiten con toda seguridad afirmar lo que decimos sobre la rentabilidad esperada para el periodo. Y las palancas, como te mencioné, son palancas que tenemos identificadas, que varias están asociadas a capacidades que desarrollamos en proyectos muy concretos dentro del Grupo Nutresa y que nos dan la posibilidad de sostener un resultado como el que queremos.
Gracias. Vale, perfecto. Okay.
¿Alguna otra pregunta por el...? ¿Okay?
Sí, en este momento no tenemos más preguntas. Le cedo la palabra a Alejandro Jiménez.
Bueno, perfecto. Queremos agradecerles a todos ustedes la conexión a la conferencia de resultados del cuarto trimestre, a todos los asistentes, sus preguntas, el interés en Grupo Nutresa. De todas formas, el canal queda habilitado para posteriores consultas que nos quisieran realizar a través de Catherine. O sea, con las concentraremos esas preguntas y las respuestas. Yo, de todas formas, seguiré apoyando a Catherine hasta el próximo 29 de marzo que tendremos nuestra asamblea de accionistas. Entonces, agradecerles muchísimo su conexión y un feliz resto de día.
Muchas gracias por su participación en este evento.